Tengo el gusto de saludar a don José María Aznar, cuarto presidente de la Democracia Española. Señor Aznar, señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno,
Buenos días,
la
Carlos.
calidad de usted en el Campus FAES.
Le veo muy bien.
Sí, ¿eh? Sí. No, no, estoy pasando un buen momento ahora.
Yo también.
Es forma. Posiblemente lo que usted decía en el Campus FAE son unas afirmaciones que cualquier demócrata podría firmar. Sin embargo, han acusado a sus palabras hasta de rebelión, que es lo último que se ha despachado. Porque usted dijo que está en marcha una operación de desmantelamiento de la Constitución y que es preciso activar energías en el marco de una contienda democrática y plantar cara con determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución. ¿Usted era consciente de que esto iba a crear polémica?
Soy consciente de que he dicho lo que tenía que decir y que es un pensamiento en el cual pues coinciden muchos ciudadanos españoles conmigo, ¿no? Yo creo que en España políticamente hemos llegado a un punto límite en el cual, para intentar seguir en el gobierno, lo que se está negociando es una amnistía y se está hablando también de la posibilidad de hacer unas consultas de autodeterminación. Como han dicho algunos dirigentes distintos de mí, desde el punto de vista ideológico, pero coincidentes en este caso, no caben ninguna de las dos cosas en la Constitución. Y por lo tanto, la amnistía es un elemento destructivo del sistema constitucional de España. Y no digamos, evidentemente, la posibilidad de celebrar unas consultas de autodeterminación en España, ¿no? Entonces, eso es de lo que se está hablando en España. Y todo lo demás es, digamos, son las reacciones autocráticas propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con lo que con el que está en el gobierno, pues es antiespañol, o es fascista, o es golpista.
Claro,
Pero lo que hay que centrarse es en los elementos esenciales de discusión. Y si es verdad, si estamos de acuerdo en que lo que se debate en España es sobre la amnistía y la posibilidad de consultas de autodeterminación, todo lo demás no es relevante. Es ahí donde nos tenemos que concentrar.
¿qué es lo que a usted le parece más dañino de esa amnistía que no conocemos todavía cómo lo están organizando en términos técnicos?
No, pero si no es una cuestión de legalidad, es una cuestión política. Es decir, la amnistía está fuera de la Constitución. O sea, está expresamente excluida de la Constitución. La amnistía, políticamente se quiere utilizar no solamente para exculpar, para limpiar a golpistas, a personas que ejercieron un golpe de Estado y que fueron condenadas por un golpe de Estado, o que están fuera de España, son prófugos por haber dado un golpe de Estado. Lo que quiere es acabar con las raíces del sistema constitucional español, que ya hizo una amnistía en el año 1977 y fue una de las bases, y fue una de las bases fundamentales de nuestra transición. Por lo tanto, la amnistía es un acto en contra de la transición española, en contra de la Constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles. Eso es lo que tenemos que decir. Y luego, yo si estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en que hay una situación en España que puede calificarse pues de cierto riesgo existencial para la continuidad histórica de España, pues en una democracia que es un sistema de convivencia entre ciudadanos libres que deciden organizarse de esta manera, pues apelar a las energías cívicas, apelar a la ciudadanía, apelar a ejercer la responsabilidad ciudadana, me parece lo más democrático que pueda haber.
Una movilización masiva el día 24, que fue anunciada por el Partido Popular horas después de que usted diese este aldabonazo. ¿Cree usted que ha influido usted y sus palabras en esa convocatoria? Primera pregunta. Y segunda, ¿cree que complica o beneficia las negociaciones del señor Sánchez con el señor Puigdemont?
Yo no convoco ninguna movilización, ni convoco ningún acto, ni convoco ningún meeting. Puedo convocar y organizar el Campus FAES, pero no convoco eso, ¿no? Segundo, no tiene que ver. El Partido Popular toma sus decisiones y esa decisión es una decisión tomada hace tiempo. Y me parece, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy bien esa decisión que ha tomado.
¿Cree que
Pero vamos,
eso?
si yo entiendo, yo Sé muy bien que hay personas que intentan buscar resquicios en una relación con mía con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y cuando no los encuentran, porque no los hay, los inventan, porque inventar es gratis. Uh-huh. Y les puedo decir que la relación no puede ser más sólida y mejor.
¿Cree usted, descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable ese escenario. Considero más probable que, puestos en una operación de poder, que es la única operación que entienden los que están en el gobierno ahora, pues están dispuestos a pagar cualquier precio por seguir en el poder. Y lo han dicho cuál es el precio. Les han pedido que diera el precio. El problema es que antes de las elecciones se sabía que esto iba a ser el precio si era necesario, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión es que están dispuestos a pagarlo. Entonces, apelar a la ciudadanía, es decir, mire, esto democráticamente es suficientemente grave. ¿Por qué? Porque hay muchos españoles, y digamos, y espero que una mayoría de españoles, que deseamos que la nación española continúe. Y hay una mayoría de españoles que deseamos que nuestro sistema constitucional y que el éxito de la transición democrática continúe. Y que no queremos que lo que ha pasado en España con la transición y con la Constitución y la gran transformación española sea un paréntesis en nuestra historia. No queremos una España enfrentada, no queremos la España de vencedores ni vencidos, no queremos una España excluyente, no queremos una España sectaria, queremos una España que conviva en la Constitución y que sepa convivir en la Constitución. Y que, naturalmente, en la que se cumpla la ley y en la que al que discrepa no se le insulte y no se le agreda. Esa España de convivencia, de ciudadanos libres, de ciudadanos iguales, es la España que yo deseo. Y a esa, como es un momento crítico, no es un momento que afecte a los que tienen responsabilidad política, que afecte a los que hemos tenido responsabilidad política o tenemos una responsabilidad. No, afecta a todo el mundo. Afecta a todos los ciudadanos de España. Y esa es la exigencia cívica de responsabilidad que todo tiene ciudadano ante una democracia y su sistema de convivencia, ¿no? No se puede uno declarar en huelga cuando cuestiones existenciales de la democracia y del sistema constitucional del país están puestas en peligro.
Cuando conoció los resultados del Partido Popular, las elecciones del 23J, se llevó una sorpresa que pensó, ¿a qué atribuyó usted ese resultado?
Bueno, es la decisión de los españoles. Yo siempre tengo un concepto de mi responsabilidad, pero también hablo de la responsabilidad de los demás. Los españoles hemos votado y hemos producido este resultado. Y la consecuencia de este resultado es que la gobernación de España, la gobernabilidad de España, se ha entregado en manos de los separatistas, de los que quieren destruir la nación española y de los que quieren acabar con el sistema constitucional, y especialmente en manos de un prófugo de la justicia. Entonces, que hay miembros del gobierno de España que van a negociar con el prófugo que les permite hacer gobierno a cambio de una amnistía, a cambio de un referéndum.
Bueno, esa es la primera condición.
Es la primera condición.
Para sentarse.
La segunda condición son las consultas. Que no les llamarán consultas de autodeterminación, les llamarán consultas democráticas. Le dirán a usted, pero usted, señor Herrera, ¿cómo no va a entender que se pueda? ¿Cómo se va a oponer a que se consulte a la gente?
Sí, pero es que a mí no me van a consultar.
No, pues por eso, ese es el tema. Pero se lo van a decir de esa manera. Claro que no nos van a consultar, ni a usted van a consultar, ni a mí nos van a consultar. Por eso el país está en riesgo de existencia. Y por eso lo importante no es discutir si esta mesa, perdón, a mí, si alguien, estamos en una mesa que es blanca, ¿no? Pero dice, mire, si a mí llega un señor y dice, esta mesa es negra, yo no voy a discutir con usted si usted dice esta mesa negra es blanca. Si estamos de acuerdo en que tenemos que apelar a la energía cívica de los ciudadanos y apelar a la ciudadanía, para todos los que estamos de acuerdo en que queremos continuar en una convivencia ciudadana ordenada en España, lo podemos mantener.
Cuando usted ganó las primeras elecciones con una diferencia de votos semejante a la que han tenido ahora Partido Popular y Partido Socialista, usted tuvo un margen de maniobra, no fue fácil, pero consiguió el apoyo de la Convergencia de entonces y del PNV de entonces. ¿Qué hace que ahora eso no sea posible?
Pues que han cambiado muchas cosas. Es decir, el único de todo lo de las fuerzas políticas que había en el año 1996, la única fuerza política que sigue en su sitio, que sigue siendo un pilar constituyente, que no se ha movido de su sitio, es el Partido Popular. Convergencia y Unión ya no existe. Se ha convertido en un partido radical separatista, Junts, que es golpista, y en segundo lugar el Partido Socialista ya no existe como el otro pilar constituyente de centroizquierda, ya no existe eso. Cuando apelamos a la necesidad de hacer acuerdos de Estado, claro que serían necesarios, pero los acuerdos de Estado se hacen entre partidos que quieren o que aspiran a compartir algunas cosas. El Partido Socialista no está en eso, el Partido Socialista está en otra cosa, es otro Partido Socialista. Uh-huh. Y lo estamos viendo ahora. Por lo tanto, se dan unas circunstancias completamente distintas. Por eso, la victoria del Partido Popular como pilar constituyente que queda en España, pilar constitucional que queda en España, pues hubiese sido muy recomendable.
Bueno, también en aquella ocasión, el líder del Partido Socialista no maniobró. La verdad que yo he echado las cuentas y hubiera tenido muy difícil.
Vamos a ver si en la legislatura anterior pasó lo mismo. En una legislatura anterior, el Partido Socialista no tiene mayoría, dirigido por Felipe González, no tiene mayoría, y pacta con Convergencia y Unión. El Partido Popular está en la oposición con unos resultados similares. En la siguiente legislatura pasa lo contrario. En esta legislatura no, en esta legislatura este chef, el Partido Socialista se ha ido a decir, es que el Partido Socialista, mire, es que no quiere pactar con el Partido Popular, con el que quiere pactar es con Bildu. Es que con el que quiere pactar y pacta es con Junts. El que quiere pactar y pacta es con Esquerra Republicana. Es que ese es el tema. Es que estamos hablando de dos partidos de derecha y dos estrategias completamente distintas. Uh-huh. Sánchez, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, no es cautivo de los separatistas. Es cómplice de ellos, porque es lo que ha elegido como socios. Podía elegir a otros como socios, pero es que los otros, que no comparten sus ideas, son los fascistas y son los golpistas y son todos los demás, que es, por supuesto, mucho más de la mitad de los españoles, ¿no?
¿Ha hablado usted de estas cosas con Felipe González últimamente?
Yo no, vamos, últimamente no he tenido, no hemos coincidido, ¿no?
Pero sí está al aparato, si conoce todas las reacciones que ha habido en el Partido Socialista, mayoritariamente del Antiguo Testamento, como se le llama en la formación.
Pero yo quiero decir que yo no he dicho nada que no, o sea, que no hayan dicho muchos otros dirigentes socialistas que coinciden, con los que coincido plenamente en el diagnóstico de esa situación, ¿no? Uh-huh. La cosa distinta es que, desde el gobierno ya les han dicho, y desde el partido también les han dicho muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el diagnóstico es exactamente el mismo.
Ahora las lenguas cooficiales, bueno, tres, el vascuence, el catalán y el gallego, serán lenguas de uso corriente en el Congreso. ¿Eso cree usted que es una facilidad de normalidad de la realidad lingüística española o ganas de complicarlo?
Yo creo que la Constitución española lo que dice es que la lengua oficial de España es el castellano, el español castellano. Y lo que dice es que en comunidades autónomas hay lenguas cooficiales. Entonces, y a mí me parece muy bien que en comunidades autónomas que haya lenguas propias, pues sean lenguas cooficiales. Pero en el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles. El espectáculo de ver en el Congreso español, en el Congreso de los Diputados español, a los diputados con pinganillos, o traductores, es un espectáculo propio de los peores momentos de la Primera República en España, ¿no? Es decir, grotesco, sinceramente grotesco.
¿Qué pensó cuando vio a una vicepresidenta del gobierno ir a visitar al señor Puigdemont, prófugo europarlamentario, pero prófugo de la justicia?
Pues es en las manos el que está el gobierno. Me da igual el precio que tenga que pagar para seguir en el gobierno, para seguir en el poder. Me da igual lo que tenga que manipular, me da igual a quién tenga que pedir, me da igual lo que tenga que hacer. Lo que importa es el poder a costa de lo que sea, incluso a costa de la existencia de la nación española, o a costa de vulnerar la ley, o a costa del manejo o del desmanejo de las instituciones, o a costa de poner en España este proceso de reconstrucción constitucional en el que estamos.
Estamos hablando con José María Aznar.
¿Pero qué pensaríamos nosotros en cualquier otro país si ocurriera eso? ¿Qué pensaríamos nosotros de ver a los diputados franceses hablando con Pinganillo? ¿O los senadores americanos? ¿O los diputados alemanes? ¿Qué pensaríamos si un diputado alemán se va a negociar con un prófugo de la justicia? ¿Quién gobierna en Alemania?
Sin embargo, por favor,
es que estamos hablando de cosas que son verdaderamente esenciales, ¿no? Y que desde el punto de vista de la ciudadanía democrática es especialmente preocupante, ¿no?
Pero ¿no tiene la sensación de que el electorado que vota a Pedro Sánchez le ha perdonado esta y cualquier otra cuestión? Porque también en el 23J nadie podía llamarse engaño. Ya conocían los indultos, ya conocían la retirada a cambio del Código Penal.
Lo que sí sé es que el Partido Socialista no ha ganado las elecciones, las ha perdido. Lo que está haciendo es una coalición, se está haciendo una inmensa coalición de perdedores. ¿Pero con quién se hace esa coalición? Esto, la diferencia que me preguntaba antes con el año 96 o con el año 93 es que las circunstancias políticas eran diferentes, pero hay algunos que han cambiado totalmente su posición. Y entonces, a mí eso me parece que los ciudadanos españoles, pues en un momento determinado, pues tendrán que reflexionar y podrán reaccionar y hacerlo, como es lógico, hacerlo democráticamente, hacerlo con toda la tranquilidad del mundo.
¿Cree usted que en el caso de, efectivamente, conseguir la investidura del señor Sánchez con el apoyo de Frankenstein II, etcétera, etcétera, daría paso a un gobierno demasiado inestable? ¿Usted augura que podría, cree que podría completar una legislatura o realmente es ingobernable?
Yo creo que no tiene por qué ser ingobernable. Yo creo que todos los que forman esa coalición, si se forma finalmente, tienen un interés muy claro en que la coalición dure.
Sí, pero ya no habrá cosas que dar.
Es que su objetivo es estar. Su objetivo es estar. Y cumplimentada la coalición, el único objetivo de esa coalición es pagar el precio de esa coalición. Y para el precio de la coalición ya sabemos cuál es. Las consultas y la amnistía. Pagado ese precio, ahí no hay proyecto político ninguno. Ahí lo único que el objetivo es estar y destruir a todo aquel que disienta o que se oponga. Eso es lo que vamos a ver, tenemos por delante.
¿Y qué ocurre si en ese momento hay una toma de la vía de la unilateralidad por parte de aquellos que han sido amnistiados?
Eso yo ya no lo sé. Pero si han sido amnistiados y vuelven a hacerlo, que obviamente la amnistía es una invitación a volver a hacerlo, que además ya han dicho que lo iban a volver a hacer, y además si se les anima para que lo vuelvan a hacer, pues entonces probablemente se les volverá a amnistiar otra vez, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Probablemente haya jueces que tengan que intervenir, haya fiscales que tengan que intervenir, pero si sigue ese gobierno, pues volverán a ser amnistiados, volverán a ser indultados. Uh-huh. Aprobada la amnistía, ¿por qué no dos?
¿Tiene usted la sensación de ser la bestia negra de la izquierda?
Yo no, yo tengo la sensación de ser un ciudadano absolutamente tranquilo y que cumple con sus obligaciones, pero que le gusta recordar que los demás también tienen obligaciones. Y hoy, yo cuando miro a profesionales, cuando miro a periodistas, cuando miro a economistas, cuando miro a cualquier persona, cualquier profesión, yo lo que le digo es decir, mira, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad con tu país. La tienes. Y no te puedes... lo que va a pasar aquí te va a afectar. Y entonces esa exigencia democrática es una exigencia de un ciudadano responsable. Es lo que quiero. Y luego todos los demás a mí me da absolutamente igual. Si usted incluso me aprieta un poco, hasta me río. Hay algunas cosas que son tan burdas y tan, por decirlo así, tan necias que producen hasta cierta risa. Cierta risa o cierta pena.
Por ejemplo, que la acusen de rebelión, de incitar a la rebelión.
Bueno, sobre todo que se use... ¿Qué talla moral, o sea, qué talla ética y cómo se le puede calificar a personas que sabiendo que no se ha utilizado una palabra y no se ha apelado a eso, lo utilizan y lo siguen utilizando como si se hubiera hecho? Yo no voy a perder el tiempo en ningún caso con personas de esa talla moral, ¿no? Y en segundo lugar, no voy a contribuir en absoluto, ni un momento, ni un minuto, a que se desvíe la atención, que es su pretensión, entre otras cosas, de los elementos claves en los cuales nos tenemos que concentrar hoy en España.
¿Va usted a ir a la manifestación del día 24?
Yo no sé qué es exactamente lo que se ha convocado, pero donde el Partido Popular me pida que yo vaya para esto que estamos hablando, yo por supuesto voy a estar.
Es José María Aznar, ha sido, se le sigue llamando presidente como a todo presidente, pero ha sido presidente del gobierno en dos legislaturas, una de ellas con mayoría absoluta, y sus palabras han animado ciertamente el patio político en España en las últimas horas. Me alegro mucho de saludarle, señor Aznar, que lo pase muy bien.
Igualmente, Carlos.
Gracias por todo.